Las 5:15 de la tarde y tenemos aquí a dos chicos estupendos, maravillosos. Maite, preséntanos.
Hola, ¿qué tal?
¿A quién tenemos hoy aquí?
Pues tenemos a Ignasi Vidal y a Fernando Gil, uno de ellos director y dramaturgo y el otro actor de una obra que nadie se puede perder, que se llama Dignidad y que podemos ver hasta el 30 de junio en el Teatro Marquina y que no sé cómo vamos a contar sin hacer spoilers.
Es complicado.
Es muy, muy complicado.
Ignasi, buenas tardes.
Claro, nos metemos a
Hola, buenas.
Faena o hablamos del tema.
No, no. Se puede hablar sin
hacer
spoiler.
Vamos a ver, las elecciones, digo lo de las elecciones porque la obra es de política. Las elecciones son el domingo, pero es de pura, purísima actualidad. Ignasi,
desgraciadamente, sí.
Sí, cuéntanos, ¿estos qué son? ¿Dos chicos, Fernando y otro más?
Jorge Kent es el otro actor. Son dos políticos que se encuentran, están ante el umbral del poder. Previo,
o sea,
paso
que están
unas primarias.
Están en primarias.
Previo paso de estas primarias en la cual se enfrentan a otras dos candidaturas dentro del partido, pero vaya, es una cosa que está hecha como todas las primarias, más o menos.
Que todas salen fenomenales.
Que
¿sí?
Más o menos. Pues, madre, según todos los indicios, según todas las encuestas, parece que este dúo que lleva casi 20 años trabajando junto...
Son amigos.
Son muy amigos.
Uy.
Podrían ganar, podrían ser el gran cambio político para el país, ¿no? Y entonces ellos suelen quedar en el despacho del líder.
Uno es el primero y otro es el segundo.
Exactamente.
¡Qué bonito! Hay ahí.
Eso ya me pone.
Bien.
Muchísimo.
Entonces, siempre suelen quedar, cuando ya no queda nadie en el despacho, pues para repasar el día, para hablar de sus cosas y para tomar whisky.
Anda. Peligro. ¿Es una noche que están ellos dos?
Sí, es una noche
larga.
En la que están, pero esta noche va a ser especial por algo que no puedo contar y que...
Claro, claro, porque hay que ir a verlo.
Claro. Sí,
bueno, pero han dejado la mejor botella de whisky.
Efectivamente, sí. Les han traído un whisky muy bueno.
¿Pero de algún apaño, de algún convoluto?
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Luego, si hablamos un poco más en profundidad, os contaré lo que sucedió en el 2015 cuando vino a ver la función Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sí, vamos a contar.
Ay, qué bueno.
Sí. Hace 4 años que la escribiste, Ignasi,
no,
un poquito más o que se estrenó.
5 años.
5 años. 4 más o menos.
Sí, la historia
que se
de esta función
en el Teatro del Canal.
Muy curiosa también. Sí, sí, en los Teatros del Canal la estrené en el 2015 y bueno, de allí dio el salto a Sudamérica, fue a Argentina y empezó a venderse en muchos sitios y finalmente pues han decidido traerla otra vez, recuperarla con una nueva versión dirigida por mí esta vez.
¿Y en los Teatros del Canal había políticos el día del estreno?
El día del estreno...
No,
bueno,
pero
sí,
luego sí,
sí,
¿no?
Sí, estaba Eduardo Madina, que además él participó durante los ensayos de la función, vino un par de ensayos y la primera lectura también estuvo y fue de mucha utilidad también su opinión.
Con un boli rojo.
Muchos políticos participaron aquí, digamos, dando su punto de vista.
En el Reino, ¿no? En el Reino han participado también muchos.
En el Reino es una... No sé cómo fabricaron aquello realmente. Aquí yo lo que traté era que no se identificara de qué partido político... Eso es muy importante para mí. No sé si ocurre eso. En el Reino no quiero decir nada tampoco.
No,
pero...
fíjate, yo creo que lo buscan. Otras veces... otra cosa es que tú, espectador, estés pensando. Eso ya no puedes... ¿En quién?
Sí.
Pero yo creo que es interesante porque... Yo creo que ya somos viejos en esto de la democracia y ya no es de buenos y malos, es de casi todos.
Exactamente, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante en la función, cuando yo la escribía, era... O sea, yo conocía, digamos, lo que era el mundo de la política porque había estado 2 años dentro de un partido político y conocía bien lo que...
Los entresijos.
Anda, que calladito lo tenías.
Sí.
A ver,
confiesa.
Yo estuve 2 años en UPyD.
Qué valiente.
Al lado de Rosa Díez, sí. Y también le tengo que agradecer mucho su aportación, su punto de vista cuando yo escribí esto. La verdad que fueron 2 años y pico increíbles. Nunca más volvería a hacerlo. Pero sí, entre otras cosas me sirvió para escribir esta historia. Que es una historia de amistad, de amistad, de lealtad y de traición.
Porque se puede ser amigos y luego seguir siendo amigos hasta el final, cuando estás en política.
Tengo que decir algo respecto a... Porque es que si no, parece que yo he escrito una función para contar lo malos que son los políticos, ¿no? Yo he conocido dentro de la política gente de una honestidad absoluta.
Claro.
Absoluta. O sea, de una gente con una vocación de servicio. O sea, quiero decir, algo sentido, algo verdadero. No, no... Por supuesto, como en todo, hay gente mezquina, ¿no? Pero esto no es por el hecho, o sea, porque la política atraiga...
Lo peor de cada casa.
Efectivamente, es que todas las actividades atraen lo peor de cada casa.
Partes.
Y al final, una de las cosas que me ocurrió es que yo escribí esta función después de... durante este periodo, además, había cometido el pecado de leer a Ortega y Gasset, a que ponerme me divertía. Y entonces...
La cosa teatro.
Sí, sí. Y entonces yo... de ahí extraje una cosa que me impresionó. De uno de sus libros, de La España Invertebrada, contaba, digamos, básicamente de dónde venían los políticos. Y entonces es verdad, o sea, esta idea de que los políticos no vienen de Marte, sino que están dentro de la sociedad, es la que me sirvió de primer paso, ¿no? Digamos, para empezar a escribir esta historia. Y luego una anécdota que me contó un político. Entonces en el Poyde ahora en Ciudadanos, que me contó una anécdota que le ocurrió en Asturias y digo, pamba, y ahí nació todo, fue la chispa que...
Sí. Fernando, ¿tú qué papel haces? ¿Eres el líder carismático o el segundo? Uy, qué papel más bonito lo del segundo.
Soy el que se encarga de plantearle al público o hacerle ver lo que son los entresijos de la política interna del partido, porque es una cara que normalmente no se ve, ¿no? Normalmente tú estás acostumbrado a la tele, a los turnos de réplica, contra réplica, todas estas cosas que se ven un poco más explícitamente, pero claro, toda lo nuevo, lo que yo creo que se plantea al público de nuevas es un poco cuál es la maquinaria interna del partido y un poco todo el tejemaneje que hay y tal, y ese es un poco el personaje que me toca a mí representar. Que, bueno, pues que tampoco se puede hacer spoiler, pero tiene...
Un poquito spoiler, que nos gusta.
Pusiste la televisión.
Es el responsable de organización del partido.
Uy, los de organización, peligro, peligro.
Yo, mis años en los teatros públicos...
También has hecho política, ¿ves?
Yo sabía que íbamos a acabar ahí.
Los primeros y los segundos es, todo secretario de Estado... quiere ser ministro.
Claro.
Todo ministro, digan lo que digan, y si está escuchándolo alguno dirá que soy un embustero, piensa ser vicepresidente del gobierno, por lo menos. Y todo vicepresidente quiere ser. Quiero decir que son íntimos colaboradores, pero saben que se tienen que traicionar. Y que las cuchilladas... Bueno, entonces, eso empieza... A mí me apetece tanto todo eso. Y tengo tantas anécdotas...
¿Es que lo de traicionar o qué?
No, es que es puro teatro. De entregar una programación a un secretario de Estado. Y este no entregárselo a un ministro y llamarlo el ministro y decir, ¿pero qué ha pasado? Y yo no poder descubrir al secretario. Escucha, ¿eh?
Sí, sí. Porque sabes que va a tu cabeza.
¡Hombre! Es que eso es interesantísimo. Claro. Y es ahí cuando empiezas a entender a Shakespeare.
Claro.
Bueno, Shakespeare tiene una frase...
En la función. Porque
casi colofón final de la función.
Porque es verdad que todas mis obras en general...
Dejado el plan, señores, sí. Tengo aquí el plan, sí. Plan amarillo, Ignasi Vidal, el plan con una avispa, una abeja.
Sí. Es una función que estuvo... tres años estuvimos con esta función. Lo estrenamos en un off en Madrid, en la Pensión de las Pulgas, y fue tan bien que salimos en una gira, se lo llevó Miguel del Arco a Pavón, y después continuamos con una gira y acabamos en el Teatro Marquina también.
Claro, y me lo da porque ya estás, como está explotada, y dice, pues ahora la lees, pero te jodas.
No, ahora sale la película de esto, o sea, cedí los derechos a una productora y acaban de rodar la película de esto ahora.
Dignidad también te ha dado muchas alegrías.
Dignidad ha sido la función, esta también
se ha estrenado en Latinoamérica.
También, sí, esta también, pero sobre todo Dignidad. Lo que me sorprende de Dignidad es que cada vez que voy a un país extranjero, ya ha ido unos cuantos, me preguntan, yo recuerdo cuando la estrené en Rumanía, que todavía sigue, lleva un año y medio la función allí, y siempre me preguntaban que cómo un autor español conocía también la política rumana.
Digo,
te aseguro que no tengo ni idea de qué va esto, ¿sabes?
Que habéis, tuneado o customizado la cosa en el país que vais.
Lo que sí quería decir es que si habrá que hablar de Shakespeare, digamos, yo soy más deudor del teatro, a lo mejor, ¿cómo te diría? De Chekhov, ¿eh? A mí me fascina ese teatro en el cual parece que no sucede nada y se está rifando una hostia, pero nadie nadie sabe por dónde va a salir.
El público se va encogiendo poco a poco, por
bueno,
si acaso.
Y la gente tiene la sensación de que, oye, esta función de que va aquí, hablan y no pasa nada, que es un poco lo que es el plan. En cambio, digamos, Dignidad tiene un corte más shakespeariano.
Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que tiene una atmósfera...
Más épico, más...
Que se va acabando el aire poco a poco. La puesta en escena, no voy a contar mucho más, pero es un...
Ah, claro, tú la viste ayer, claro.
La vimos ayer, nos gustó mucho, también lo vamos a decir. La puesta en escena es un...
Pues, un despacho cerrado.
Un despacho cerrado, muy pequeño, en el que Fernando, que es un hombre muy alto...
1,91 creo, ¿no?
1,91.
No es tan pequeño, porque son muy grandes los dos.
Y Jorge Ken también es muy grande. El público tenemos esa sensación de que se va agotando el aire, Fernando. Sí, sí. Y vosotros también, ¿no?
Sí,
nos quitamos la chaqueta, nos ponemos la chaqueta, volvemos a servir el whisky. Y de esa atmósfera un poco claustrofóbica participamos todos.
Sí, sí, es que realmente la historia yo creo que apunta hacia ahí, ¿no? Es una especie de intento de por parte de mi compañero de ir acotándome la historia para que yo le diga la verdad. Y poco a poco va encerrándome hasta que al final...
Es un personaje muy físico también. Sí, es muy intelectual, pero también es muy físico a la hora de, bueno, pues de ponerlo en
marcha. Sí,
era
una pauta que me dio Ignasi desde el principio, que es un tipo que aparentemente no está haciendo nada, porque de lo que estás hablando, pero no para de hacer cosas. Está mirando a ver si se han ido los compañeros ya de la oficina, tiene ahí un cristal que está viendo la calle, está él controlando, es un poco como controlador, ¿no? Desde... cierta pasividad, pero a la vez hay una inquietud constante, ¿no? Está y mira todo, coge todo, mira el móvil, mira el reloj, tal. O sea, es una que el público vea que no, realmente no está haciendo nada, pero que no para. Entonces, una pauta curiosa. Bueno.
¿Le cantas las verdades del barquero a tu líder carismático o qué? ¿Le vas encerrando?
Cantan los dos.
Es que
traviata.
Son amigos, ya estoy con
somos
el spoiler.
Somos amigos, sí.
Sois amigos, y eso amigos, es difícil, porque cuando llega el momento de la decisión política es difícil.
Claro, sí, sí. Es el que intenta... encerrarme a mí, más bien, para que yo cante.
Pero
no, no, no cuentes más.
Sí, pero el alcohol, sí, necesitamos saber porque el alcohol... Que les
es importantísimo.
¿Verdad? O sea, la gata se ha dejado de decir en el papel que juega el alcohol.
Sí, aquí también. Aquella,
también, ¿no?
También.
Un espectador el otro día lo comentó, dijo, es curioso porque normalmente, claro, estás acostumbrado muchas veces a ver funciones en las que los elementos pues están un poco como de apoyo para los actores para que tengan algo que hacer, pero aquí concretamente el alcohol es un detonante poco a poco... va disparándoles el ánimo y va disparándoles, le va quitando filtros a los dos y van cada vez...
Bueno, dentro de nada tendremos problemas para tener alcohol, para pensar que estáis tomando alcohol, ¿no? Porque el tabaco ya es complejo, dentro de nada nos dirán que el alcohol también está prohibido en los escenarios.
Estamos
aunque sea mentira, no. No creo porque...
Pero, aunque sea de mentira, claro, nosotros...
¿Qué tomáis?
Es té frío.
Té frío, claro.
Oh, qué té frío con un poco de agua porque el té es demasiado oscuro, entonces tiene que tener...
La tonalidad.
El tabaco que se fuma en los escenarios tampoco es el tabaco convencional. Pero es tan horroroso el olor que deja que parece que...
Pero nos hemos acostumbrado ya, ¿eh?
A la fuerza. Yo viví la época que teníamos que salir y decir buenas tardes, si alguien nos ha dado cuenta, en la entrada lo hemos puesto, por favor, nos insultaban un poco y ya empezábamos.
Hay gente que sale indignada. Yo, por ejemplo...
¿Deberos beber tanto o qué?
No, hace un par de meses, haciendo la versión esta del idiota que hizo Gerardo Vera para el CDN, también sacábamos cigarros y hay gente que salía indignada. Sí. O sea, vengo aquí, me llenáis de humo, tal. Había gente que se indigna todavía, sí. Y se avisa, se dice, son unas hierbas, no tiene nicotina, tal.
De todas maneras, estar indignado está de moda.
Claro, todo esto creo es que muy pasa... político también, sí, claro. Estar indignado. Sí.
En dignidad salimos indignados, pero por otra cosa.
Y me gusta el título está muy bien. Es dignidad. La palabra que tenemos más en la boca cuando apelamos a lo que un político te puede hacer... Todo menos quitarme la dignidad.
Bueno, es que está relacionado con el término romano de dignitas.
Claro.
Y justamente, no es porque sí, no se llama dignidad porque sí. Aunque el término romano no tiene traducción, digamos, no tiene un término en nuestra lengua, deriva. Dignidad, la palabra dignidad deriva de ella, ¿no? Y eso es algo que explica uno de los personajes cuando ya la cosa está entrada, y no digo más. Pero viene por la antigua Roma, por eso se llama dignidad.
pasa más, que dicen los amigos catalanes. Fin de jornada, estáis comentando la jugada del día y claro,
Pilar, supongo, que esto es como Juego de Tronos.
Sí, es lo mismo.
Tengo que decir que es una cosa que sucede en los partidos políticos. Que se queda.
Es real como la vida misma.
Ah, ayer, me imagino luego que, te digo lo que yo vi ayer en la puerta de Génova, a las 2 de la mañana.
Ay, madre. Supongo que una cosa lleva la otra lleva a otra de más allá. Y en fin, al final se acaban diciendo cosas que a lo mejor no se deberían de haber dicho, ¿no? Sobre todo cuando entra en juego el tema personal, de que sois amigos. Y a lo mejor hasta puede que acabe.
Se conocen mucho, llevan 20 años trabajando juntos.
Claro. Y cuando ahora ya están en el momento justo de tocar poder, es complicado, ¿no?
Empezaron en ello juntos y tal, lo que pasa es que, claro, uno se encarga más de la cara vista de la política y el otro está un poco, pues es el que se encarga de todas las reuniones con la patronal, con los sindicatos, entonces es, digamos que es la política un poco más de alcantarilla, ¿no? Donde, que esto es una cosa también, ¿no? Que dijo...
Bueno, sí, esto hay, toda la función está llena de frases que...
Que las ha dicho alguien.
Alguien, o que las he escuchado, claro. O que me he enterado de algún chisme por ahí que se contaba, y entonces lo utilizaba en la función. Hay una de las frases que no es mía. Bueno, yo la escribo a mi manera, pero que en realidad es de Felipe González, cuando hablaba de aquello de la política de despacho y la política de alcantarillas. Uh-huh. ¿No? Y sale también aquí esto, ¿no? Es decir, para que unos hagan la política en el despacho, otros tienen que bajar.
Los fontaneros, ¿eh? Los fontaneros, tú eres el fontanero mayor.
Y aquí está el fontanero.
¿No tenéis la sensación de que uno tiene siempre esa mano derecha, tu colaborador? ¿Se puede decir la verdad?
Yo, al menos como director, trabajo con dos asistentes que son mucho mejores que yo, esto lo puedo decir. En realidad son mejores directores que yo. Algún día me dejarán porque harán su vida.
Y eras tú de asistente de ellos.
Sí, podría ser. O sea, yo prefiero tener a mi lado gente muy brillante. Me facilita las cosas. Pero es otra de las cosas de las que hablaba Ortega, ¿no? Uno de los males endémicos de este país es que nosotros preferimos tener, en general, que los españoles preferimos tener a un mediocre al lado que nos ayude a aparentar. Yo creo que es un error, y esto nos ha traído muchos males como país, y de esto se habla también en la función.
Sobre todo, Ignasi, porque bueno, decías que no era directamente los dardos a los políticos. En un momento de la obra se deja entrever que tenemos casi los políticos que nos merecemos. Claro.
Es que es eso.
Es que esa es la clave.
Es que ellos salen de... O sea, cualquiera de nosotros podría... Bueno, yo he estado en política, imagínate. O sea, todos mis defectos los habría llevado. Si hubiera tenido una carrera, los habría llevado, ¿no? Al Parlamento.
Y claro, uno piensa, tú que os habéis metido los dos en harina, ¿no? ¿Qué fue de aquello de en Grecia? ¿Han de dedicarse a la política los mejores de cada profesión? El servicio público, claro. Todo eso
volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, es que de todo esto también se habla, ¿no? O sea, nosotros, otra de las cosas que se explica en la España invertebrada de Ortega es que nosotros tenemos un problema histórico que es que siempre escogemos al peor. Porque nos hace sentir mejor. O sea, es que escogemos al peor para que nos...
Al menos malo.
Claro, claro. Y entonces, bueno, ya sé que no es políticamente correcto decirlo, pero sí, habría que aspirar a tener a los mejores. Y claro, ¿qué ocurre? Que los mejores no quieren ir. Claro,
decía antes, claro. Maite, que tu
hay
papel,
que
en caso,
o sea...
que es incluso de fortaleza física, de fuerza, acabas cansado.
Hombre, es
porque
intenso,
parece
es
que
intenso.
No, porque claro, estáis solo los dos en
sí,
escena.
Sí, es mucho texto.
Una hora y veinte.
Una hora y veinte sin parar de largar los dos, y además es una cosa muy...
Y tú moviéndote, y muy, muy cara a cara, muy, muy juntos.
Sí,
están enjaulados prácticamente en ese despacho.
Nos pagan, ¿sabes? Tampoco te vas a...
Sí, hay cosas peores, te aseguro.
No, yo era por darle mérito al trabajo.
Está diciendo las acciones físicas, ¿no? Uh-huh. Ayer, durante 2 horas, en esta casa, se hicieron el debate.
El debate, sí.
Y no podían hacer nada, estaban en un atril. Y uno piensa
en
eso como director.
Y no había pausa ni nada.
Y no había pausa ninguna, ¿eh? Y uno piensa, uy, yo no sé si lo aguantaría, en un momento determinado me levanto y me voy a ti. Oye, mira, escúchame, te toca. Automáticamente eso se convertiría en una especie de locura. ¿Qué ha hecho? Ha abandonado su, ¿no? Claro. Y fíjate de lo que hablamos, ¿no? Es verdad que si tú examinas a un político... El político está hablando, pero está sentado, haciendo, escribiendo, pero las acciones físicas son pequeñas, ¿no? Porque la mayoría o escucha o habla, o escucha o habla.
Sí, sí. Ese, es que de verdad que están muy preparados, ¿eh? Parece que no, pero es que es una cosa, es un ejercicio de alto riesgo salir en televisión y tener que vender tu programa cuando en realidad... porque en estos debates al final nunca se habla de nada en profundidad. O sea, son debates para ver quién queda más guapo, quién, o sea, cuando ya se puntúa aquello, se hace por quién ha ganado, cómo quién ha ganado. Es que claro, esto es una cosa muy relativa, muy quién ha ganado, ¿no? Entonces, es, ya no es que tengas que tener el verbo ágil, es que tienes que tener estar físicamente perfecto y no haber levantado la ceja de más. Es un horror, o sea, es un horror de trabajo. O sea, que no es tan fácil ser político.
No. Pero claro, fíjate, yo creo que si fueran ellos, si de verdad tuvieran algo que contarnos, todo cambiaría. Es lo mismo, tú escribes una obra porque tienes algo que contar.
Sí, claro.
Fernando, porque quiere contar esa historia que tú has escrito.
Yo creo que sí que ha habido políticos que tienen algo que contar. Y hay,
yo recuerdo aquella vez que sucede en la transición, en una crisis terrible, cuando Adolfo Suárez dice una frase que se nos ha quedado ya icónica. Está al borde de un precipicio y mira a cámara y dice aquello de puedo prometer y prometo.
Brutal.
Yo creo que es llevarte una encerrona, no sabes qué decir, y tienes la necesidad de que te crea tu pueblo en una situación donde los militares formaban parte de la vida política española. No nos engañemos, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde dices, yo creo que estaría bien que ellos mismos pensasen todos, ¿qué tengo que contar? Más allá de si subo, más allá del efecto teatral, ¿no? Porque al final es eso, uno escribe, el periodista tiene, le gusta estar aquí, viene porque quiere contaros historias, ¿no? El político, claro que, y lo entiendo lo que estás diciendo, que no están preparados, son jóvenes para eso, que tienes que baquetearte, ¿no?
Sí.
Chico, es complejo, pero al final básicamente es eso. ¿Qué quieres contarnos? Venga, dímelo, no tengas miedo, cuéntamelo.
Hay otro punto interesante que habla, que es, digamos que se puede deducir de lo que plantea Ignasi en el texto, que también el problema es que los partidos acaban, como puedes hacer carrera en política, acaban siendo como empresas, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Igual ahí está el problema, el hecho de poder hacer carrera en política al final te lleva el poder contar con unos presupuestos del Estado, una cantidad de dinero inmensa. Al final, el organizar eso te lleva poco a poco, digo, ostras, pues mira, me puedo llevar un poco, tal, no sé qué. Que quizá,
intuyo que también algo habláis de corrupción, de blanqueo y cosas de estas.
No.
¿Cuál es la opción de, en este caso? A lo mejor sería lo que planteaba Juan Carlos antes, ¿no? Una gente que se dedique de una forma al servicio público, pues el mejor empresario de ese año que se encarga del Ministerio de Economía, por ejemplo, y a que a los 4 años vuelva a su trabajo y no pueda hacer carrera. Y igual ahí podrías evitar toda la corruptela, pero claro, una vez que estás, pues como hay partidos que llevan 40
toda la vida
años, pues al final ahí el tejano.
Claro.
Que...
Y además hay una cosa que también trato de exponer, que es que, desgraciada, bueno, no sé, es que es así, no sé si es por desgracia o no, pero el 80, cuando uno está en un partido político, el 80% de su tiempo lo dedica a la política interna.
Ay, el partido.
Quiero decir, eso es así, en cualquier partido político.
Imaginaros en la vida personal de cada... Si nosotros, cada uno dice, bueno, mi matrimonio, mi pareja, no lo sé, porque eso como símil, ¿no? Y a mí qué me importa lo que usted está haciendo en el partido. ¿Tienes? Claro.
Claro.
Bueno, repasamos, ¿hasta cuándo están?
Hasta el 30 de junio en el Teatro Marquina. Vamos a contar que es una obra de estas que luego te llevas al bar de al lado... Cuando te tomas una caña,
a analizar
y no puedes
la jugada
dejar
después.
De hablar. Y en esta semana que tenemos previa
a las
muy recomendable.
Claro, yo el día de jornada de reflexión invito a los políticos que no han venido al estreno,
Ni
la
uno.
Otra vez vinieron,
Ni uno.
Y con mucho aplomo, esta vez no ha venido ninguno.
Cachín la mar. A ver si es que resulta que se ven retratados y no les gusta. No sé.
Tienen que ir más
allá. Bueno, no hay siglas. Vamos a contar que en la obra no hay siglas. Cada uno.
¿Comedia o drama? ¿Comedia
siglas.
O drama?
Es tragicomedia.
La vida, es la vida misma, ¿no?
Es la vida.
Sí. Es la vida misma, yo creo.
Y mucha comedia ácida, mucha comedia negra. O sea, la gente está constantemente riéndose,
Fernando...
pero a la vez se está preguntando, a ver, ¿de qué me estoy riendo?
Bueno, ya lo viste tú ayer, ¿no? Sí. Se ríen en incluso momentos muy dramáticos.
Porque te sientes identificado. Siempre te sientes identificado con alguno de los dos personajes, en uno o en ambos lados. Yo recomiendo llevar al cuñado.
Que puede ser muy bien. ¿Para contrastar?
Para contrastar.
Qué bueno es eso.
Y hay que decir que estamos de viernes a domingo, dobletes los sábados.
Dobletes los sábados.
Sí. Uy, qué agotamiento,
Marquina,
¿no?
Sí.
¿Qué agotamiento? Ahí el telado se agradece mucho, ¿verdad, sí, Fernando?
Sucedáneo de whisky.
La segunda sale muy bien.
La segunda sale muy bien. Vienes calentito a la primera, exacto, pum, y sí, sale como un tiro.
¿Qué mérito tiene?
Yo ya no me acuerdo. Ahora me he pasado al otro lado, entonces ya no me acuerdo. No pienso y digo, joder, qué cansancio, macho.
Sí, dos tiene ahora. Ignasi hizo el papel que ahora está haciendo Fernando.
Sí, claro. Sí,
y a veces
sí,
como director le echas un ojillo. Fernando, tú notas el ojillo del director de vez en cuando.
A ver si has acertado.
Trato de alejarme.
Sí, no es muy...
No, no es muy posesivo.
Curiosamente no es muy dado a subirse y hacerlo.
No, eso
él,
no.
Eso nunca, Ignasi.
Eso es algo horrible. Ahora que mira, ahora que ya no me juego ningún papel, lo puedo decir. Joder, esos directores, ¿no? Que de repente... Y ahora... ¿Y de qué hace? Me está haciendo la... digo, pero cuéntamelo, ¿no? Será más... ¿No? Porque ahora que hago, te imito.
Dice Fernando...
¿No? ¿Cómo no? Te tengo que imitar ahora. ¿Cómo?
Dice Fernando que...
No entre. En ese campo.
A ti te gusta.
Los directores.
Un momento. Ahí. Que no digo que sea malo, digo no. que a mí como director,
mira,
como
escucha,
actor.
Verdad por verdad. Un día le estaba explicando a Amparo Ribelles y me dijo, ¿me puedes? No te entiendo, hazme la escena.
Eso es otra cosa.
Y ese día con 29 años creí morirme. Pensé, dije, ¿a
qué vergüenza?
Todo esto? Sobre todo con un abanico, era una escena con el abanico de Lady Windberger, ¿no? Una taquicardia, un correveidile, una sudoración de manos y ese día se me quitó todo el.
Y venía de la escuela de José. Delante de ella.
Hombre, claro, venían de la escuela de José Luis Alonso Mañes, que hacía todos los personajes, decía, pero no, hablaba así, no me copiéis, ¿eh?
No me copiéis, pero te lo hago.
Ay, los directores y las actrices y los actores.
Hay que hacer una intrateatro, ¿eh?
Sí. No, yo lo que sí, claro, él hace el papel que yo hacía, pero claro, en ningún momento trato... ¿sabes qué pasa? Que además la he dirigido en otros países, sí, con otros actores, entonces ya... No tengo una idea de cómo tiene que ser.
Prefiero... Bueno, pero el nuestro es bueno, ¿verdad, Fernando?
Es buenísimo, es buenísimo. También. Son buenísimos. Entonces, claro, se trata de que él entienda, digamos, la estructura mental de ese personaje, cómo funciona, y que lo lleve a su cuerpo, a su manera de
sí
pensar.
Sí que lo lleva,
también.
Fíjate, estáis contando que es un personaje que está haciendo cosas continuamente. Desde que ha entrado en el estudio no ha parado. Que el cable, que los cascos, que cogiendo
sí,
para arriba.
Se mueve
muchísimo.
Llevo un mes metido en esa movida.
Y está con el estrés.
Por favor, bueno, que hace mucho calor aquí.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad.
El mundo le queda pequeño.
Fernando, Ignasi, muchísimas gracias, mucha suerte.
A vosotros.
Y ahí vamos a estar los que no hemos estado.
Dignidad.
Muy bien, gracias. Las 5:42 minutos.